Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Mutuos reproches y acusaciones de Israel y palestinos en Naciones Unidas. El alcalde ucraniano se recupera del disparo sufrido en un hospital israelí. Hamás participará en las elecciones presidenciales palestinas. Misteriosa explosión en un barco de la flotilla desde Gaza. Estos son, como les decimos, los titulares y está con nosotros, como siempre, Jorge Rosenblum al comentario.
¿Qué
Hola,
tal?
Jorge.
Muy bien. ¿Qué tal, Jordi? Pues,
no, ¿tal, le mandamos Raquel? Un saludo desde aquí y luego nos adentraremos en la agenda cultural. Pero comenzamos con esa primera noticia. Israel y Palestina se acusaron ayer mutuamente en Naciones Unidas por la falta de avances en el proceso de paz, coincidiendo con el fin del plazo de 9 meses fijado para el último intento de diálogo promovido por Estados Unidos. El embajador israelí ante dicho organismo, Ron Prosor, en un debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, afirmó: cuando pienso en las negociaciones entre Israel y los palestinos, hay un esquema predecible por la parte palestina. Piden, retrasan y abandonan. A la vez que acusaba al presidente palestino, Mahmoud Abbas, de elegir la paz con Hamás en vez de la paz con Israel. Y añadió: cualquiera que se pregunte por qué Israel no va a negociar con Hamás podría preguntarse también por qué nadie se presenta a las cenas organizadas por Aníbal Lecter, recordando con ironía la película El silencio de los corderos. Mientras, el representante palestino Riyad Mansour culpó a las autoridades israelíes del fracaso y de poner fin unilateralmente a las negociaciones. El enviado especial de Naciones Unidas para el proceso, Robert Serri, hizo un llamamiento a las partes para reflexionar.
Bueno, esto era lógico que pasara porque ya habíamos anunciado que las conversaciones de paz se habían roto y llegan a un escenario internacional como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues ahí saben que están apareciendo en las televisiones de todo el mundo y cada uno va a defender lo suyo. Todas maneras, a mí me ha hecho un poco de gracia, sí, la metáfora del delegado israelí cuando dice que ir a negociar con Hamás es como presentarse a una cena con un caníbal como Hannibal Lecter. Evidentemente, con alguien que quiere tu aniquilación, pues es muy difícil sentarse a dialogar. Uh-huh. Y luego también algo que me parece muy sensato de lo que dijo y que se repite siempre es: piden, retrasan y abandonan. Y sí, esto es algo que ha sido una tónica en todos los procesos de paz que han venido dándose desde el año 82. Ellos exigen, luego se retrasan y cuando ya está todo bien, pues resulta que abandonan de alguna u otra manera.
Se podría añadir y amenazan también, ¿no?
Bueno, las amenazas son parte de la situación de conflicto antes del diálogo por la paz. Pero las exigencias, más allá de toda necesidad de, porque vamos a ver, si tú vas a dialogar, no puedes poner precondiciones para empezar a hablar, eso en principio. Y luego hay algo que yo aquí suelo repetir mucho y no es algo que suela hablarse de ello en la prensa, es mi teoría, es que están haciendo todo lo posible por no crear un Estado palestino, porque especialmente para la gente de Fatah es el gran negocio de su vida, es seguir siendo un no Estado. Eso les facilita ayudas económicas tremendas y cuentas en Suiza que van engordando porque eso no llega a la población. Ellos están interesados en seguir mostrando la miseria a las que les somete el régimen israelí. Van a encontrar ayudas para mostrar ese esquema con dinero que proviene de las mismas arcas que tratan de informar sobre eso. O sea, por ejemplo, el dinero de ayuda de Europa que va a la Autoridad Nacional Palestina, una parte se destina a fabricar mentiras y robar historias para los reporteros de la Unión Europea.
Nuestra segunda noticia nos hablaba del alcalde de la ciudad ucraniana de Yarkov, Gennady Kernes, herido en un atentado la semana pasada. Se encuentra estabilizado y no requerirá más intervenciones quirúrgicas después de haber sido operado ayer en un hospital de la ciudad israelí de Haifa. donde fue trasladado horas después de ser disparado por la espalda. El ataque podría estar relacionado con el hecho de que el alcalde habría dado la espalda a sus tradicionales apoyos prorrusos para respaldar al nuevo régimen prooccidental de Kiev. El disparo procedía de un francotirador cuando Kernes, de 54 años, practicaba deporte en plena calle y, según el parte médico, la bala le perforó un pulmón y el hígado. El alcalde es miembro del Partido de las Regiones, que era encabezado hasta hace poco por el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, actualmente derrocado y exiliado en Rusia.
Sí, bueno, aquí se juntan una serie de factores en esta persona que han hecho que el caso sea realmente llamativo. Primero, que es el alcalde de la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkov. Es un alcalde que es judío mientras estaba el gobierno de Yanukovych. Él era, digamos, del mismo partido que Yanukovych, con lo cual era prorruso. Pero ante la situación que se estaba dando ahora mismo con estas tomas y repúblicas independientes en estas ciudades, pues parece que Kernes se había acercado a las autoridades de Kiev diciendo, bueno, vamos a tratar de que la cosa no se desborde en Kharkov también. Y ese acercamiento, quizás, esa es una de las posibilidades, que fuera ese acercamiento el que le llevó a que fuera herido. Pero también, como estamos en una guerra fratricida, puede ser exactamente lo contrario. O sea, puede ser que sean los propios ucranianos que, en venganza por su colaboracionismo con, colaboracionismo, estoy hablándolo con comillas porque ha sido electo para el cargo, pero por haber sido del mismo partido de Yanukovych y por ser prorruso, pues haya recibido el balazo por eso. El tema es que, siendo judío, pues y en la situación en que está su país, pues fue transportado para ser operado en Israel. Yo me imagino que la familia habrá dicho que no lo opere nadie en ningún hospital de aquí, porque no se sabe el cirujano a favor de quién está.
Nuestra tercera noticia. Continuamos. El movimiento terrorista islamista Hamas participará por primera vez en las elecciones presidenciales de la Autoridad Nacional Palestina, o respaldará a algunos de los candidatos que se presenten. Es la primera vez que Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, anuncia su intención de tomar parte en unas elecciones presidenciales, ya que en los procesos anteriores se limitó a postularse en las municipales y las legislativas, que ganó en 2006. Las elecciones presidenciales se deberán celebrar junto con las legislativas en un plazo de 6 meses desde la formación de un gobierno de unidad, tal y como quedó fijado en el acuerdo de reconciliación firmado la semana pasada entre Hamas y el movimiento nacionalista Al-Fatah, al frente de la coalición que gobierna la autoridad palestina. Desde que Hamas se alzó en armas contra la autoridad del presidente palestino Abbas en 2007, las partes han intentado la reconciliación en varias ocasiones, aunque hasta ahora nunca han conseguido llegar a la práctica los acuerdos. En esta ocasión, las posibilidades de éxito parecen incrementarse debido al fin del proceso de paz y a la difícil coyuntura política que atraviesa Hamas, con un nuevo régimen en el Cairo que le acusa de terrorismo y de socavar la seguridad, y una Siria, antes apoyo crucial, desangrada por la guerra civil.
Sí, pero si los oyentes han prestado atención a la noticia, que nosotros traemos casi citando palabra por palabra como aparece en el parte oficial, aquí hay una pequeña trampa, porque dice: es la primera vez que Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, anuncia su intención de tomar parte en las elecciones presidenciales. Pero es que desde 2007 no han habido elecciones presidenciales.
Un dato interesante.
O sea que no ha participado, entre otras cosas, porque no han habido. Porque lo que han habido son anuncios de elecciones presidenciales, generalmente precedidos por este tipo de acuerdos. Por eso también la gente que tiene un poco de memoria o tira de hemeroteca dice: oye, esto a mí me suena conocido, estos acuerdos de reconciliación. Pues no es la primera vez, han habido varios anteriormente, y cada vez pues la condición de los de Hamás es decir: bueno, tío, pero a ti no te eligió nadie, porque digamos que Abbas ha sucedido a Arafat por su muerte natural, era el segundo de a bordo. Y desde entonces ahí se ha quedado representando supuestamente a un no Estado no democrático o sí democrático, ya no sabemos qué palabras usar. El tema es que Hamás dice que tiene ganas de jugar a esto. Lo que pasa es que 6 meses de un gobierno de transición en términos de Hamás y Fatah, para mí me parece una eternidad. Así que yo, hasta que no vea a Janie metiendo
la papeleta
en la urna, en vez de poner el dedo en el disparador de cohete, pues no me lo voy a creer.
La última noticia de esta parte del informativo. Un artefacto explosivo colocado en la nave Arca de Gaza, perteneciente a la autodenominada Coalición Internacional de la Flotilla Libertad, estalló misteriosamente provocando grandes daños a la embarcación y el hundimiento de su popa. La nave tenía programado zarpar en 6 semanas desde la Franja de Gaza rumbo a Europa en un intento de romper el bloqueo naval israelí a ese enclave costero controlado por el grupo terrorista islámico Hamás. Los activistas dijeron que el guardia que estaba en la nave recibió una llamada telefónica advirtiéndole que debía abandonar inmediatamente el barco porque estaba a punto de explotar. Fuentes del ejército israelí negaron su implicación en el incidente. Recordemos que en septiembre de 2011, una comisión investigadora de Naciones Unidas elaboró el informe Palmer, que concluyó que el bloqueo naval a la Franja de Gaza es legal, dado que la entidad islamista que controla ese enclave costero se encuentra en una situación de hostilidad con Israel y ataca permanentemente con misiles, cohetes y morteros desde esa zona a la población civil israelí.
Bueno, eso lo tenemos claro y el mundo tendría que tenerlo claro a través del informe Palmer, pero parece que Naciones Unidas se cita solamente cuando es contra Israel. Cuando Israel tiene la razón, incluso Naciones Unidas lo justifica, pues nadie se acuerda de ello. El bloqueo es legal, por eso no se ha dejado entrar. Ahora, lo que proponían esta gente es salir. Vale, entonces tenían ahí un barquito, el Arca de Gaza, iba a llevar...
¡Qué nombre más inspirador!
Sí, iba a llevar mercancías de Gaza para vender en los mercados europeos y misteriosamente sucede esto. Ahora, yo digo, está bien, no puedo poner las manos en el fuego porque no soy el investigador del CSI ni de ninguna parte, pero... Esto no tiene para nada pinta de ser una iniciativa israelí, porque al contrario, me parece que es mucho más útil como propaganda decir, oye, nos han hundido el barco, y aparte justo el señor que estaba haciendo la guardia salió, luego vuelve, porque dice, no pasa nada, y vuelve al barco, y entonces el barco estalla cuando está él, pero a él no le pasa nada. Eso es muy raro, y yo creo que los suecos y escandinavos que están en esta flotilla, pues seguramente no se enteran ni siquiera de quién están haciendo ellos negocio. Hace 2 días estaban quejándose que no los dejaban salir de Gaza, y justo ayer dieron la orden los egipcios de abrir las puertas de Gaza para que salgan. Así que ya no tenían ninguna excusa, nada para aparecer en los periódicos esta semana. Y yo creo que no los escandinavos, pero sus amigos, sus socios de la Franja de Gaza, sus socios de Hamás, dijeron, bueno, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Vamos a torpedearnos a nosotros mismos, porque ya sabéis que la mejor manera de lograr el efecto del terror es empezando por uno mismo, haciéndose explotar a uno mismo, y en este caso han hecho explotar el barco de sus amigos.
Bueno, hasta aquí en la parte de información política del informativo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con las noticias culturales.
Ya estamos aquí, Raquel, para las noticias culturales. ¿De qué van hoy?
Pues empezamos con una muy buena noticia porque se ha inaugurado la exposición Jan Karski, una misión para la humanidad. ¿Recuerdas quién es Jan Karski, por supuesto?
Sí, el agente secreto polaco, que es este es el que ha desmontado el mito de que los aliados no sabían, nadie sabía, pues todo el mundo sabía lo que pasaba en los campos de concentración y en los campos de exterminio. porque Jan Karski le fue, no solamente a contarles, llevó
documentación, fotografías y datos de todo tipo. Bueno, pues el Instituto Polaco de Cultura y el Centro Sefarad Israel presentan esta exposición compuesta por 22 paneles que van desgranando la misión de Jan Karski y su compromiso con la justicia y la paz durante la Segunda Guerra Mundial. Kaya Mirezka-Plos participó en la inauguración de esta exposición. Jan Karski, no es el verdadero nombre de esta figura esencial, su verdadero nombre era Jan Kosilewski. Uh-huh. Falleció en el año 2000 y fue protagonista, como les contamos y como seguramente saben, de esta extraordinaria misión. Como mensajero del Estado clandestino creado por la resistencia polaca, atravesó el continente europeo en guerra para informar a los líderes occidentales sobre las prácticas abominables que conformaban el Holocausto. Bueno, se introdujo en el gueto de Varsovia y en un campo de tránsito para los judíos destinados a ser asesinados. Pudo dar testimonio de primera mano lo que comentábamos a, por decirles algunos nombres, el propio presidente Roosevelt, al ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, y a otros dirigentes aliados. Por desgracia, pues sus esfuerzos no consiguieron ninguno de los objetivos que se habían planteado.
Sí, un objetivo es que después se sepa de que sí. Los aliados fueron unos traidores.
Eso sí, muy importante.
Eso es muy importante.
En reconocimiento a sus esfuerzos le fue concedida la Medalla de Justo entre las Naciones, así como los más altos honores civiles. Por ejemplo, la Medalla de la Libertad que le otorgaría el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a título póstumo. Desde luego, les invitamos a acercarse a esta exposición en torno al hombre del que Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, dijo: gracias a él las próximas generaciones serán capaces de creer en la humanidad. Ya les hemos dicho que es en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarad Israel. Y ahora nos vamos a Toledo, Jorge.
Toledo.
Porque allí tenemos la oportunidad de ver otra exposición de carácter muy diferente. La que nos proponen es la del artista Michal Rofner en el Centro Cultural San Marcos. Hasta el 14 de junio, este artista israelí expone su pieza La Corriente de Toledo, en el marco del cuarto centenario de la muerte del Greco. Así que les invitamos a acercarse en estos días.
Es artes plásticas, una pintura.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Les invitamos a acercarse a una de las capitales de Sefarad y además tener la oportunidad de ver una obra de esta artista israelí tan prestigiosa, Michal Rofner. Y terminamos con música, porque el próximo día 8 en Melilla, en el Rebellín, se va a poder escuchar al quinteto israelí Carmen a Capella. ¿Has oído hablar de este quinteto?
No, pero si se llaman a capela, que sé que están sin instrumento, cantan a pelo.
Está especializado, es un quinteto femenino, y está especializado en música polifónica sin acompañamiento musical. Ha actuado en diferentes festivales, recitales y ceremonias internacionales. Gira por Alemania, España y Suiza. Y hay que señalar, por ejemplo, que participó en un programa organizado para recibir el milenio que fue transmitido simultáneamente por las televisiones de 60 países del mundo. El repertorio de Carmen a Capella es muy variado, incluye arreglos vocales de obras clásicas instrumentales, como por ejemplo de Vivaldi, canciones israelíes, latinas, comedias musicales y jazz. Así que es una ocasión muy interesante para disfrutar de estas 5 voces de mujeres israelíes en esta curiosa propuesta.
Bueno, y algo más que tenemos que comentarle a los oyentes es que nosotros, como emitimos desde Madrid, pues el día 2 de mayo es fiesta de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, estas noticias les tienen que aguantar para hoy y mañana. Así que, por favor,
le
pedimos a todos los ejércitos del mundo que se queden quietitos, que se aguanten, que ya el martes podremos darles las noticias de actualidad, aunque el lunes tendremos, como siempre, las noticias estas diferentes de para animar un poco y
el comienzo,
de la semana. Pues
hasta entonces.
Muchas gracias, Raquel.